Buenas tardes, buenas tardes. 7:30. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa ya 4.343. Bonito número, 4343. Programa dedicado a Teresa Prat, que es directora del Instituto de Secundaria Dauró de San Pedor. Dedicado exclusivamente a ella, para que sepa lo que es sentir, lo que es ser del español y ese sentimiento que ella nunca en su vida va a tener. Primero, porque no tiene educación. Segundo, porque no sabe lo que es el español. Y tercero, no digo porque soy del español, como lo diría ella, porque a lo mejor me cierran el chiringuito. Cierran el programa por, digamos, falta de respeto. Y como yo le tengo respeto a todo el mundo, o intento tener respeto a todo el mundo, a pesar de que no debería hacerlo, pero lo hago con aquellas personas que nos consideran que no deberíamos existir, pues miren, yo como le tengo tanto aprecio y tanto cariño al mundo y soy tan altruista en muchas cosas y tengo tanto corazón, le dedico este programa a Teresa. Ah, por cierto, que es su santo, además es su santo. Un momento, ya hablaréis luego, tranquilos. De verdad que con todo el cariño a esta directora de un instituto público de San Pedor. Si fuera privado, me podría, bueno, podría decir, mira, no me gusta lo que has dicho, pero en un instituto público no voy a hablar, ya saben que de política no quiero hablar últimamente, de ciertas cosas, de un cierto adoctrinamiento que a mí me subleva, pero no lo voy a hacer. Voy a simplemente reproducir, yo espero que sea cierto, es decir, que no sea un fake de alguien que ha querido hacer la gracia, porque además yo le pido a mi club que pida la dimisión de esta señora como directora de un instituto, al Departamento de Enseñamiento. Creo que el club debería tomar cartas en el asunto sobre una directora que dice: os merecéis lo peor, no se puede ser perico y catalán a la vez, imposible matemáticamente. Intento no expresar lo que pienso de vuestro comunicado facha. Sigo. Porque, bueno, podría ser, no sé si seguir. Sois la vergüenza de Cataluña. Ojalá os hundáis en la miseria para siempre. Y además sois malas personas. ¿Sigo más? No, ya, si quiere, Arnova aquí, que ha sido un poco el que ha destapado todo este tema, que lo tengo aquí a mi derecha, quiero que él también, bueno, pues dé su opinión sobre este asunto, pero, repito, este programa dedicado a Teresa Prat, me gustaría que el club hiciera un comunicado pidiendo la destitución de esta, no sé si señora o señorita, no lo sé, porque no tengo el gusto ni el placer de conocerla, ni creo que tenga el gusto ni el placer de conocerla nunca en mi vida. Y repito, a esta directora de instituto, lo que le falta es un poco de educación, humanidad y tolerancia. Si esto es lo que ella inculca a los niños y niñas de este instituto, mal vamos. Pero mal vamos en este país. Así que, Teresa, lo mejor que puedes hacer es quedarte en tu casa, hacer ovillo o bolillos, lo que más te guste, ver la televisión, tu televisión, y quedarte tranquilamente, y cuando juegue tu equipo, lo ves. Y ya está. Así de fácil y así de sencillo. Y no me quemo y no me caliento más porque se me está yendo la boca y no quiero. Arnau, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Bueno, ¿cómo ha ido toda la historia de esta directora del Instituto de Secundaria Dauró de San Pedor?
Sí, todo esto nace además, bueno, ayer en la convulsión que había en las redes, yo, sobre un tuit de Gerard Piqué que decía proud to be part of this club, yo retuiteé y puse proud to not be part of this club y puse orgulloso de un club deportivo y de un club que no quiere ser más que un club. Entonces, esta señora me contestó a eso, justo en eso, referencia, bueno, despotricando, que esto era una vergüenza de club, una escoria, tal y cual. Lo mejor de todo es que al momento, yo también tengo que reconocer que no fui muy inteligente y le puse, creo que le puse si eres rematadamente idiota, Teresa, ¿verdad? Y le puse, bueno, es una pregunta, te lo pregunto por educación, porque digo, la apreciación, digamos, o la conclusión ya la tengo, ¿no? Automáticamente empezó a bloquear a todos los seguidores del español y siguió publicando ahí, toda esta red ahí, la de Twitch. Nosotros le digamos que esta persona es la directora de
Es
este
cierto que
instituto. Es cierto,
existe.
sí, se llama Teresa Prat Vilades y es la titular
Claro.
de...
La.
Prat.
Prat.
Prat, ha sido un error mío. Es Prat. Teresa
Vale.
Prat Vilades y es la titular, la directora. Nosotros hemos llamado al colegio esta mañana preguntando por ella para que diera explicación. Y bueno, han dicho que lo hiciéramos todo a través de redes sociales. Y nada. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que tú has dicho, Javier. Y al final a la gente le pueden parecer anécdotas o no anécdotas. Hay líneas rojas que no se pueden
A mí no me
traspasar.
parece una
No es una
anécdota,
anécdota.
y menos de una directora de un
Correcto.
instituto público.
Correcto,
Que tú me
Javier.
digas que es privado, te puedes meter con ella como persona privada, pero de un instituto público que representa teóricamente que está allí porque debe tener educación, tolerancia y respeto,
Correcto.
y no lo ha demostrado.
No,
Por
no,
lo
no, no,
tanto,
no.
no merece ser directora de un instituto público de la Generalitat de Cataluña. Está
Yo
clarísimo.
lo digo aquí, Javier. Yo ahí se lo he comentado a mucha gente. Digo, yo a título personal la voy a demandar. Y a título personal, ya lo he dicho, a título personal la voy a demandar. Porque ha ofendido al honor de muchas personas, entre las cuales el mío. La voy a demandar, aunque sea simbólicamente. Solo para pedirle que se retracte de eso públicamente. Para obligarla a eso. Si el club lo quiere hacer, yo entiendo que el club también lo debería hacer. O al menos pedir públicamente su destitución. Bueno, que esto no puede quedar así. O sea, yo no concibo que una persona, como tú bien has comentado, que es una institución pública o una autoridad pública, hable con ese desprecio, con ese odio, cuando debe tener algún alumno en clase que deba ser del español, ¿no? O en su colegio debe haber algún alumno del español, en San Pedro. Por mucho que sea la tierra de Guardiola, debe haber algún alumno del español. O sea, yo no concibo eso. No lo puedo concebir, Javier. No sé, es como si yo como abogado dijera que, no sé, que no respeto los derechos humanos, que no respeto los derechos de las minorías, que estoy a favor del genocidio, cosas de estas, Javier. De verdad. Esto es que, ya aparte de que la podamos demandar por un tema de honor, es que prácticamente roza el delito. O sea, esto es una incitación al odio. Esto es una incitación al odio. Bueno, yo creo que el club, como tú bien dices, tiene que actuar.
Sí, yo creo que el club debería hacer un comunicado pidiendo que
Hombre.
esta directora del Instituto de Secundaria de San Pedor pidiera disculpas y, si no lo hace, pedir al Departamento de Ensenyament su destitución inmediatamente. Porque
Correcto,
si
Javier.
esto es el ejemplo de una directora, vamos mal. Vamos mal. Yo
No
no
se
sé si
puede
algún.
decir, soy un equipo antidemócrata o algo así, de dretas y
Y
fachas.
facha.
A ver, no soy catalán, esa escoria.
Os quiero lo peor.
Sí.
A ver, a ver.
Hice un tuit de esto, de que yo era catalán y perico, entonces era un zombie, porque
Claro, es
realmente,
que...
¿qué soy yo? Un experimento de laboratorio, porque.
Un alien o
Claro,
un avatar.
es que. Bueno.
El adalid de la libertad, ¿no? Esta señora.
Sí.
Claro, estas son la gente que van a, supuestamente defendiendo las libertades y todo, y resulta que no es capaz de respetar un
Estamos
simple
hablando,
comunicado de un
estamos
club.
hablando además de. No, estoy, no quiero hablar de política, estamos
No,
hablando
no, correcto,
de
educación.
un tuit donde insulta a todos los que somos del español. A todos. Porque dentro de los que somos del español hay de todas las afinidades políticas, y lo hemos dicho muchísimas veces. Y antes de entrar aquí, tanto con Isidra como con Ferran, porque a Xavi no estaba cuando hablábamos nosotros, hemos dicho que no íbamos a hacer ningún comentario político, que no íbamos a hablar de política, porque todos los que estamos aquí posiblemente votemos a partidos distintos. Alguno puede coincidir, pero es posible que todos votemos a partidos distintos. Y todos nos une una cosa, que es el español. Podemos estar de acuerdo o no con el comunicado, como ayer dije. A algunos les puede parecer demasiado flojo. Para otros, demasiado, digamos, neutro. Pero cada uno tiene su opinión sobre este tema. Y yo siempre os lo he dicho y lo repito 100 veces. Por favor, por favor. Y hago un comentario sobre Xavi Fina, que dijo ayer que le parecía que el comunicado, no sé qué, no sé cuánto. Y ahí mencionó el tema de China. El presidente es chino. China está viviendo un tema muy complicado. Y el presidente no se va a mojar en un asunto donde China y España tienen colaboración. Y si el presidente Chen dijera lo que dijera de un sitio, de un lado para otro, posiblemente su gobierno le diría, chato, menos juguetes, menos vídeos y te quitamos la empresa. Es así. Y el presidente es chino. Y el que quiera ser equidistante, que lo sea, pero que no se ponga en la piel ni en la mente del presidente del español. Porque es imposible ponerte en el pensamiento, en la idea de un presidente que es chino. Yo intento comprenderlo. Por eso, el comunicado de ayer me parece lógico para un presidente que vive en China y que está viviendo lo que está viviendo y que tiene su manera de pensar. El que no lo quiera ver así, yo de verdad que me sabe mal, pero es que es la realidad. Y puedo entender que para algunos el comunicado de ayer debería haber sido de otra manera. Pero es lo que hay. Y el que no comparta esta idea, vaya a donde está el presidente y le diga, presidente, ¿cuánto vale el club? Tanto dinero, lo compro. Y se acaba la historia. Mientras tanto, asumamos lo que hay y lo que somos. Para bien o para mal. Xavi, ¿querías comentar algo del tema anterior?
No, que, bueno, lo que he dicho antes del tuit, pero que realmente a mí me ha parecido ya... Uno está haciendo la gracieta y se entiende, o a título personal, que he visto algunos tuits también de culés que tela marinera. Pero es que esta persona representa dirige un colectivo con unos valores de educación, de que tienes que mostrar un... enseñar a gente joven, controlar a formadores. Realmente esta directora, ¿qué es lo que hace, no? Y ves esta forma y este odio, y ella misma se ha retratado. Y espero que Arnau al menos le llegue la cartita de...
Sí, Xavi, porque solo... mira, y no es buscar un rédito de nada, es obligarla a que se retracte, a que la hagan retractar. Y si no se quiere retractar, que salga más retratada públicamente aún. Ya está, yo creo que es lo mínimo.
Claro,
que
si fuera una profesora, sería la directora que le tendría que decir, oye, claro, pide perdón, pero es que es la directora,
exacto,
por lo tanto,
Javier,
tiene que haber alguien por encima de él, de Departamento de Enseñamiento, que le diga, señora o señorita Teresa Prat, si usted le tiene un odio al español por los motivos que sea, se los guarda y en una barra de un bar...
Sí, o para su psiquiatra y
o en un lavabo, donde usted quiera, lo comenta, pero no a través de las redes sociales.
Muy, muy poco inteligente, porque se podría haber hecho un... Como mucha gente tiene, otro Twitter...
Es la visceralidad, Xavi.
Con la máscara y ahí sueltas.
El odio provoca eso, que no pienses sino reacciones. Y bueno, es igual.
A mí lo que me ha sido mal... Perdona, buenas tardes.
Buenas tardes.
A mí lo que me ha sido mal es que entre los mismos pericos nos hayamos creado esta confusión y que personas muy conocidas de todos nosotros hayan entrado en disputas con otros compañeros por un comunicado.
No, yo no hablo del comunicado, ¿eh? Bueno, yo hablo de lo que...
Bueno, pero...
Yo del comunicado tengo clarísimo. A mí me puede gustar más o me puede gustar menos. Y no quiero entrar en política, pero hay que pensar... ¿Quién es el presidente de este club?
Ya está.
Y si no lo pensamos, estamos muy equivocados.
Ya está, yo no voy a entrar...
No, dime, sigue.
Ya no voy a decir nada más, que no me gusta y que no podemos crearnos entre nosotros todo este mal odio, estas malas educación que hay entre las redes.
Esto, ¿tú te crees que, por ejemplo, el comunicado de los otros está todo el mundo de acuerdo?
No, seguramente que no.
Tú bueno, pregunta a los socios que son, por ejemplo, de Cartagena...
Seguramente
te va a decir que no están de acuerdo.
Seguramente que no están de acuerdo.
Y muchos de aquí tampoco estarán de acuerdo, porque por mucho que digan que el español es un club de derechas, en los otros hay mucha más gente de derechas.
Como hemos dicho, aquí mato el comunicado.
No, pero quiero decirte que nosotros tenemos la fama y otros cardan la lana. Y hay la desgracia y ese estigma hay que quitárselo.
Y hablando del tema de la señorita Teresa Prat esta, pues creo que ha estado muy fuera de lugar su manifestación de odio. Esto crea odio. Crea un mal, ¿cómo te diría? Un mal rollo público que esta persona podría tener consecuencias si encuentra una persona de un pueblo que sea perico y que vaya allá y le diga cualquier cosa. Pero, en fin, a ella allí se la encontrará. Y me gustaría que Arnau como abogado que es, le citará una denuncia.
¿Pero en alguna cosa sobre este tema?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Prefiero no decir mucho.
No, porque igual, hablar de...
Pero bueno, señora Teresa, buena tarda. No, evidentment, no sé si m'estaràs escoltant.
No, segur que no. Segur
a la vida,
no.
Això ho deia el Isidre, que crea odio. Crea, jurídicamente hablando, crea alarma social. Hay gente que es gente pobre y usted debe ser de esas pobres gentes. Ya no... Miri, es igual, deixem-ho estar.
Lo que quería decir, curiosamente, si es el Twitter de ella, no sé si parece como un ordenador, porque ha contestado a todos los tweets de que le contestaban de pericos, pidiendo perdón en todos. Usentumol, parduneu, usentu...
Sí, però ja l'ha feta.
Usentu. Disculpeu. Els mitjans no tenen res a veure amb mi. Averiguaré quin ha sido, ponia. O eso le han tocado al crustó, como se dice en catalán, ¿no?
Pero es igual, yo, Arnau, pero yo seguiría con la TV.
¿Te has preguntado, te has llamado al... Sí. ¿Y qué te han dicho?
Se ha puesto una bedel, señora Cosita, creo que se llamaba. Sí, si no recuerdo mal. Me ha dicho, bueno, no sé qué, pero es que tenéis mucha feina. Y, bueno, me ha dicho, cualquier cosa que vulguis fer para los mails, o eso que existéis, los correos y los Twitter y no sé qué.
Eso que existéis.
Ya está. Yo también tengo que reconocer que me he desfogado un poco, en el buen sentido, ¿eh? Pero he dicho, escolta, que son parís que soc català i tal, i tinc altra gent que ha llamat, alguna gent de Saccions, amiga mía i tal, han llamat solo para preguntar i tal, por si era verdad que estaba en el colegio, y sí, es verdad, está en el colegio y ya está. Así.
Bueno, pues dejamos el tema, mejor, y vamos a empezar nuestra tertulia de hoy, que recuerden que hoy el programa acaba a las 8:15, a las 8:15 conectaremos con La Linterna. ¿Por qué me miréis así? Sí, acaba a las 8:15, sí. Y que vamos a hablar de, por supuesto, de lo que todos esperamos el domingo frente al Villarreal, la idea que tenemos todos del partido. Ah, ya no existe. Estás intentando seguir a un usuario que no existe. Yo creo que o se ha dado de baja o...
De la vida, casi.
Claro. No, está supongo que se ha escondido debajo de la tierra.
Ah, tú imagínate que le han dicho en el colegio, te están llamando. Aquí nos perjudicas, porque como imagen también...
Claro, claro.
Yo he llamado para cerciorarme si era la directora de verdad, me han dicho que sí.
¿Y si existía?
Sí, sí, es que existía. Además he visto el Facebook suyo, he visto cosas, he visto las...
Yo creo que se ha visto desbordada.
La web del colegio y ya está.
Yo te acompaño un día, Arnau, si quieres, ¿eh?
Ya está.
No hace falta, no hace falta. Bueno, si queréis ir, pero por mí. Si es por mí, no hace falta que vayáis.
Con todos mis respetos para el pueblo de San Pedro, pero ahora mismo no se me ha perdido nada ahí.
Ya.
Con todos mis respetos.
Bueno, pues lo dejamos aquí el tema... Y hacemos una pausa y nos vamos a empezar la tertulia, como siempre, de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Por cierto, que Pedrosa y Paul Lozano están jugando con la selección sub-21, el partido clasificatorio, creo que es para la próxima Eurocopa de selecciones sub-21, entre España y Montenegro, partido que se juega en Podgorica, que es la capital de Montenegro, antiguo, antes se llamaba Titogrado. No sé si alguno... Tito Grado.
Mariscal, el mariscal.
Sí, sí. Grado es... o es significa ciudad. Tito Grado es ciudad de Tito, igual que Leningrado, ciudad de Lenin. Es algo para el conocimiento y la cultura de muchos. Que
por cierto, los búlgaros están revueltos. Ayer la selección la lió bastante.
Sí, pero nosotros no vamos racismo, a Bulgaria, ¿no? Casi. Vamos casi ya, pero... a Rumanía, más que a Bulgaria.
Fue muy grave lo que pasó ayer con la selección Inglaterra.
Pues a Bulgaria, racismo. No, ojo que no los echen, ¿eh? Tampoco es que... van tan bien. No. Creo que van los últimos con Montenegro con 3 puntos.
No,
así
no
que
van, no
les quedan 2 telediarios a los búlgaros en... Fíjate, qué casualidad o qué curiosidad. En la UEFA, el Ludogorets va líder y Bulgaria no debe tener muchos internacionales, me parece.
Luego
¿no?
Este mucho jugador extranjero. Tiene búlgaros, pero tiene mucho jugador brasileño, jugador de origen africano... Tiene jugadores franceses...
Pues mira que el pueblo es una pueblo muy pequeñito.
Sí, pero como pagan bien... Claro,
debe tener algo aquel pueblo para que paguen bien, ¿eh?
Bueno, yo conocí a Ramón Catalá, que había sido preparado físico, y él había estado en el Litex Lovech con Risto Stoichkov. Y me lo había dicho, dice, tienen mucho dinero, ya me lo dijo en su momento, cuando pregunté por ellos. Estoy hablando hace 5 o 6 años. Me dijo, tienen mucho dinero y ahí solo vas y te pagan bien. porque es un sitio...
Bueno, ya contaré cómo es el sitio, claro.
Y luego otra cosa.
Es un incomunicado de la gran capital. Sí,
está más lejos de Sofía que de Bucarest,
correcto.
Entonces... Corrígeme, Arnau, según año han jugado alguna Champions. Yo creo que de grupo...
Sí, con el Madrid.
Con el Madrid, varias.
El Madrid jugó no previa de Champions, no, jugó grupos.
Pues ahí grupos han jugado, sí. Yo no iría errado que han jugado 3 o 4 veces.
Sí. Ahí lo tienes. ¿Habrán administrado bien el dinero? Porque claro, no es lo mismo ingresar, como imagínate los 10 o 12 o 15 millones que sacaremos en la Europa League en Bulgaria, me parece que es mucho dinero. Ver,
si por ejemplo...
Xavi, claro. Traspasaron a aquel jugador en Cafú, que lo traspasaron al Girondins de Burdeos, creo que fueron 7 millones de euros. ¿Han hecho algún traspaso también?
Además, tú mira el precio de los hoteles, por ejemplo,
sí,
y 26 euros una noche.
Claro, ahí.
Claro, allí un euro...
¿Qué categoría de hotel?
No, allí hay 2-3 estrellas, todos son iguales, más o menos. Es decir,
bueno,
claro,
es barato, para el nivel de vida de Bulgaria.
Claro,
no,
pero
es...
para nosotros sí.
Corre, para nosotros, pero para el nivel de vida de Bulgaria no
26
es...
26 euros. Mira, acaba de... Me dicen, centro buenísimo de Paul Lozano y gol. No sé quién ha marcado, pero es igual. Gana, parece que gana España 1-0. Paul Lozano es muy buen jugador y, ojo, no acabe jugando de titular. Bueno. Y igual que Víctor Gómez.
Bueno, el mérito.
Esto hablaremos ahora.
Y se lo daremos a Gallego el mérito, porque lo tendrá de haberlo sacado él al primer equipo. Una cosa no quitará la otra. No,
de eso sí que me gustará hablar.
Dime.
Haberlo sacado, ¿no?
No, diríamos que, no, cuando triunfó en el primer equipo...
dice que lo haberlo sacado de verdad.
Claro.
Lo ha sacado, pero luego no lo sacó.
Bueno, pero se lo doy de haberlo sacado en un partido también de la Europa League.
Bueno, lo dicho, la pausa a las 7:22... Y empezamos la tertulia de Tiempo de Español con, de la mano de Ferran, Servicios Inmobiliarios Integrales. Y luego, antes de acabar, por supuesto, hablaremos de las secciones. 3 victorias, 1 derrota. Hablo de categoría senior. Y nos explicará tanto Xavi como Isidra, aunque Isidra por motivos físicos no pudo ir al básquet. Y claro, yo creo que no fue porque, como sabía que nos iban a poner el himno
del Barça,
de Barcelona,
¿eh?,
en el calentamiento, dice, no voy porque si no me caliento más.
Sí. Como nos quieran.
Luego comentaremos.
7:22, la pausa y empezamos la tertulia de Ferran, Servicios Inmobiliarios Integrales.
¿Estás pensando en renovar tus electrodomésticos? Ven a las tiendas Miró. Te solucionamos todas tus dudas con nuestros especialistas y encontrarás los mejores electrodomésticos a los mejores precios. Te esperamos en nuestras tiendas y también nos encontrarás en miró.es. Miró.
Especias y conservas, Dani.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Luis López, defensa central del Español.
Y al final sacas muchos valores de allí, ¿no? De humanidad, de compañerismo, convives con muchas personas, muchos jugadores, y al final yo creo que como niños no nos damos cuenta, pero cuando pasan los años eso se agradece, y al poder haber participado en estos torneos así, la verdad que sacas mucho beneficio, mucho provecho.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Y 7:24 nos vamos a Ferran, Servicios Inmobiliarios Integrales. Como cada martes empezamos la tertulia de Ferran, Servicios Inmobiliarios Integrales. ¿Qué miras, Ferran? ¿Miras alguna cosa en especial?
Hombre, esta hoja que tienes...
Pues hazme una nueva y yo te la...
Muy...
Pero lo importante es el contenido, no la hoja. Pero... esta me encanta.
El continente es, no es tan importante.
A mí me gusta porque es,
plan renove,
es pergamino.
Es que llevamos 4.343 programas, por eso... Es que a mí me encanta.
Empezar a amarillar, Javier, sí. Pronto.
Mientras yo vea, ya vale. Si no, ya sabes, me lo pasas en un PowerPoint. Perfecto. Aquí la compra, venta, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administradores de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-00. www.ferran.es. Recuerden que tiene Ferran el servicio del coworking y también el buscador de locales, que es el mejor que puede encontrar en el mercado a través de su página web. www.ferran.es. A pesar de todo, Ferran, fíjate que lo importante está impoluto.
Gracias, Javier.
De nada, a mandar, ya lo sabes. Bueno, quedan 6 días. 5 o 6 días, no sé si es 5 o 6 días para que debute Machín. ¿Hay, ¿veis ilusión en todo este ambiente de por parte de la afición del, del Español ahora de, para ver el debut? Ah, por cierto, mañana sortearemos dos entradas para el partido Español-Villarreal. Dos entradas mañana, habrá que llamar, no habrá que entrar por antena. Y siempre les digo lo mismo, los que llamen, por favor, que vayan al campo. Que no se queden las entradas y jijiji, jajaja. Bueno, tendrán que ir a buscarlas el día del partido, por lo tanto, como mínimo el esfuerzo de ir allí. Si vas allí, luego no te quedes fuera. Así que entra dentro. Dime.
Bueno, dos cosas. Lo comentaba con Ferran fuera de micro, de que me da la sensación de que no hace 15 días, que hace un mes o que estamos de pretemporada. Y la otra es que me siento como si empezara la liga. Es como, como un reset, ¿no? O sea, me olvido...
Debutamos con el Villarreal.
Me olvido de un tal...
Nos han metido cinco... No, ¿cuántos puntos llevamos? 3 de diferencia con el...
Sí, con es como el... una sanción de menos 3, como hacen en Italia cada 2x3.
Tenemos menos 3 puntos.
Exacto. Pues eso. Y me olvido de, por ejemplo, del entrenador este anterior que no me acuerdo ya, ¿ves? Me olvido. Y entonces es como si empezáramos ahora la liga. Entonces yo creo que los jugadores, Machín, la afición, está, ha hecho un reset y realmente hay que apoyar y a tope. Yo creo que nos va a ir bien. Así que con toda la ilusión...
Como
si... Sí, 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 la verdad es que sí.
Yo tengo muchas ganas que llegue el domingo, te lo digo sinceramente. Y fíjate que el otro día cuando estábamos
ya, hablando... ¿Ya estás haciendo una alineación ahí?
No, es que el otro día estuvimos hablando de las alineaciones que hacía con el Girona y con el Sevilla, y había nombres que no nos acordábamos. Y entonces me dediqué a buscar alineaciones que
tipo,
hacía...
Tipo, alineación tipo.
Alineación tipo, ¿no? Por ejemplo...
Dame una.
Una, te voy a dar del Girona.
Girona, a ver.
Vale, Bono.
Diego López.
Pedro Alcalá, Bernardo, Juanpe.
David López, Bernardo y Calero.
Vale. Luego había Pere Pons, Timor.
Centro del campo. Bueno, pero el Timor...
Está más complicado ahí.
Vale, no. Yo te daré otra. Luego
no,
te
espera. Pere Pons, Timor, Roca Darder.
Más o menos. Timor es más defensivo, ¿eh?
Sí.
Roca Darder. Vale. Roca Darder, por eso.
Luego, Pablo Mafeo, Portu.
Vale. No, Portu... No.
Sí, no.
Ah, porque a lo mejor Mújica estaba...
Espérate, claro. Que ahora te termino. Pablo Mafeo, Portu, Alex Granell, Andy Ramírez. Y delante...
No, Andy Ramírez.
Alay Benítez, perdón.
Alay
Benítez.
No, y esta...
Alay Ramírez y Ustuani. Esta era una. Y otra... Era...
Pero deja que completemos nosotros, que no hemos podido completar la alineación. Yo creo que ahí Portu juega por... No, Adai es el lateral zurdo.
Portu es por Vargas, ¿no?
Portu es Vargas, claro. Sí. Portu es Vargas.
Internacional absoluto nuestro, claro.
Y entonces había otra, la que es la del Sevilla, que era Bajic.
Baslik. Diego Marca, López.
Marcano.
No.
Marcano.
Mercado.
Mercato.
Mercado.
¡Ey! Bielsa Optics, va. Patrocinador del equipo de balonmano.
Vale.
Bielsa Optics.
Tengo que cambiarme las.
No te las tienes que cambiar. Tienes que ir ya. Venga. Cuando salgas aquí.
Voy para, vas a cambiar voy para allá.
¿Y tú estás conduciendo? Sí. Es un peligro público. Yo no me acerco a ti.
Yo he ido con él y conduce muy bien, ¿eh?
Sí,
yo he ido con él y conduce muy bien.
Bueno, a ver, bueno, Mercado.
El Kajer, como se llame.
Kjær.
Y Sergi Gómez.
Mercado jugaba de central en ese partido. Sí, Mercado, Kjær. Y Sergi Gómez. Vale.
Venega, Roque Mesa.
Vanega, Roque Mesa, bien.
Es Navas.
Decir, Roca, Darder.
Navas.
Vale.
Sarabia.
Vale, para ahí. Navas es
Corchia.
¿No? Sarabia, ese partido. ¿O hay otro jugador por esa banda?
No, hay, tiene que haber Escudero por ahí.
¿Está Escudero?
Sí, está Fran Vázquez.
Escudero no está. Vázquez. Yo creo que sería... jugaría...
Vázquez y Guillerme Arana.
Ah, Guillermo Arana por la izquierda, por claro, el escudero, claro.
Y adelante, Andrés Silva.
Pero es que está mal colocado esta alineación.
Sí. Bueno,
Guillermo Arana en el lugar de escudero, que sería Pedrosa.
Claro.
Corchia haría de...
En lugar de
Navas.
De Navas.
Y entonces son Vanega y Roque Mesa eran los pivotes. El Mudo Vázquez el enganche. Y arriba estaban, has dicho...
Andrés Silva. Pero
y cuando... Sarabia y Vázquez, los...
Y
los
cuando jugaba con dos delanteros, con dos delanteros, hacía el portero Valle igual... Carrizo.
Central.
El Jair este. Y el Sergi Gómez.
Vale.
Venega.
Vanega, Vanega.
Y Vázquez.
Vale.
Navas.
Vale.
Pablo Sarabia este. Guillermo Arana.
Vale.
Ben Yedder
y
Andrés Silva.
Vale.
La juega con dos puntas y un media punta. Sí. Vale, bueno, bien.
Ponerme al 2-1 de la delantera y de los media puntas.
A ver, yo en el media punta es el que tengo más dudas. Es decir, estoy de acuerdo, yo creo que serán Roca seguro. Entonces, si dar
tú... No, yo te hablo de delante.
No, es lo que estoy pensando. Es decir, Roca seguro, al lado depende de si quieres poner... Claro, yo ahí pondría a Darder y arriba a Polozano.
Yo creo que va a hacer...
Belendo.
Él va a hacer un cuadrado que será para mí, ¿eh? Roca atrás, digamos, del cuadrado. Roca, Darder, Víctor Sánchez.
Los tres centrales.
Sí.
Los dos carrileros,
exacto. Roca, Darder, Víctor Sánchez, barra Víctor Sánchez. Tengo la duda
¿tú
ahí.
¿Tú crees?
Sí, tengo la duda. Y arriba va a ser para mí, del cuadrado, va a ser Vargas por la derecha. Vargas por la izquierda, Melendo por la derecha.
Y Calerio.
Y arriba Vargas. Ahí arriba Chucky Ferreira, perdón.
Chucky o Calerio, el que esté.
Sí, arriba Chucky Ferreira, sí. Para mí ese va a ser más o menos el once tipo de Machín.
Porque claro, las bandas las suplimos con Pedrosa y
Corchea.
Claro.
Es decir, entonces...
Él juega solo con los carrileros por banda. No juega con interiores por fuera.
Sí, ojo a Piatti, ¿eh? Mira,
habrá partidos que si tiene que rotar Pedrosa, ojo a Piatti, lo que dices tú.
¿Tú te acuerdas que un año dije, ojo que Piatti va a jugar de lateral?
Sí, a Piatti le tendrá mucho el carrilero y la posición de Melendo, yo creo. Entre esas posiciones al tener a Piatti.
Bueno, pero de lateral tiene que llegar a línea de fondo.
Ya, pero es distinto. Es decir, Piatti tiene un problema ahora que ya no desborda en el uno contra uno. Pero...
Centra bien.
Pero sí que llega y centra. Eso es lo que se le pide al lateral. Porque Pedrosa en sí tampoco es un jugador que desborda. A ver, desborda en velocidad. Mm. Pero no te hace un uno contra uno normalmente Pedrosa. No te lo hace. Él siempre se va a la banda. Cuando tiene espacio... Coge el balón, se hace un pase largo a lo mejor, o le hace un pase en profundidad, él va y centra. Claro. Y
o chuta.
Es igual, pero no hace un uno contra uno. Y Piatti antes sí que hacía un uno contra uno hace años, pero ahora no lo hace. Por lo tanto, si tú le das la banda a Piatti, es de maravilla, porque es un jugador rápido que centra. Y cuando Piatti se vaya arriba, siempre vas a tener a uno de los tres centrales que se vaya siempre a tapar la banda de Piatti. Esta es la idea. O en el otro lado, la banda de Corchea. Y yo digo, ojo a Víctor Gómez y ojo, al margen de Pedrosa, al tema Piatti. Yo creo que Didac en este equipo no tiene espacio y Javi López tampoco tiene espacio en este equipo.
Y Lluís Poco.
Gerard
Moreno titular.
Mejor que se lesione para un partido. No, hombre, que es verdad. Con cariño, ¿eh?
Oye, una gripe, ¿no?
Una gripe fuerte,
¿no? Ya está, ¿no? Porque...
Albiol, ¿no?
Sí.
También Albiol juega. Sí. Pues mira, es que Albiol también es del...
Y luego...
No va bien esto, ¿eh?
Y luego de centrales, para mí el que menos va a jugar está claro, Lluís, porque por la forma de jugar. Sí. Naldo jugará porque hay que rotar, hay que jugar jueves y domingo de aquí al siguiente parón.
Yo creo que el que más rotará será posiblemente el del centro, puede ser. Es que además, lo bueno que tiene este equipo es que David López tiene salida de balón y Calero tiene salida de balón, pero claro... Cuando colocas a Calero en la banda izquierda, su salida de balón se minimiza.
El que menos tenga salida de balón jugará en el centro.
Que es Bernardo.
Jugará en el centro.
Bernardo.
Porque Machín lo que le gusta es que los centrales desplacen siempre en largo cruzado, es decir, Calero que juega en la izquierda desplace al extremo al carrilero diestro, a Corchea, y viceversa. Y David López tiene más salida que Bernardo y que Naldo. Con lo cual, el que menos técnica tiene siempre jugará en el medio.
Lo que se llama el coast to coast.
Sí, a él le gusta hacer desplazamientos de largo. Si te fijas en el Girona, que pasaba mucho, salían los centrales, entonces cuando llegaban a 30 metros, 35 metros, ¡pam!, balón largo a la velocidad de...
A Mafeo o sí, a Mujica cuando estaba...
De ahí se creaba mucho, porque nacían segundas jugadas en rebote que caían cerca de Stuani, mucha cosa, nacía ahí.
Hablábamos de la ilusión.
La ilusión, sí, estaba ahí. Sí.
No, pero Isidra ha empezado ya con esas alineaciones y su nombre,
y ganas también, ¿no?
Y su nombre raro de jugadores.
Bueno,
que
me he equivocado, oye, chico, que era muy pequeño y no...
Pues a lo más grande, tienes el móvil.
Venga, va, ya está, ya lo he dicho.
La ilusión, pues mira, cinematográficamente hablando, es como la película El Volver a Empezar, otra vez.
De Garci.
Sí.
De Garci.
Con un Oscar, ¿no? A ver si empezamos nosotros para Oscar. Y, hombre, con ganas de... Evidentemente, se han de acoplar los jugadores, se han de acoplar al sistema, hay que dar un tiempo a
¿Tú escuchas el discurso de los jugadores? de los que han salido y todos hablan de que va a haber un cambio de sistema y que se están adaptando ya al cambio de sistema. No, no, que ya, yo creo que ya lo entienden. El problema es que con dos meses volviendo hacia atrás, no se entendía lo que quería el anterior entrenador. Con todo el cariño, lo que uno quiera, pero es verdad. Ayer, por ejemplo, el propio Darder reconoce que no entendía nada a veces y que él también asumió su culpa diciendo yo también tengo que dar un paso hacia adelante o ponerle otra velocidad. Pero sí que es verdad que los jugadores pueden asumir la culpa, pero sabían perfectamente que la solución era un cambio de entrenador.
Pero tampoco el domingo pensemos que milagros a Lourdes, ¿eh? Es decir,
bueno, yo,
no
yo,
va a
yo
ser.
Pienso que
ojalá
veremos otro español. Yo estoy convencido.
Sí, sí, sí. De hecho, llevan dos semanas o 7 u 8
no,
entrenos.
No, y les está. Tú fíjate la diferencia. Mire, y es algo que no es una crítica, pero en el fondo es una reflexión en voz alta. Cuando se produce el parón anterior, hubo como 5 días de
cuatro días y medio
de vacaciones. Y aquí Machín
solo se ha dado el...
Le dio el sábado
por la tarde y domingo.
Por la tarde y el domingo. Ayer entrenaron doble sesión. Les ha dado hoy fiesta porque mañana, teóricamente, vuelven los internacionales españoles, los tres que están en Montenegro, y de esta manera van a poder entrenar todos. Pero mañana hay doble sesión también, ¿eh? Claro, que es que ha habido... por eso digo que... es que no quiero volver al pasado... Pero cuando tú tienes una situación difícil como la que teníamos antes y los jugadores están diciendo que no entienden lo que haces o lo que les quieres transmitir, lo que tienes que hacer es no darles fiesta, sino intentar profundizar en los sistemas.
Cuando uno suspendía, cuando estudiaba, no iba a repaso. Bueno, yo, la gente...
O tú no ibas a repaso.
No.
Tú aprobabas todo, ¿no?
Yo, se me daba bastante bien. Pero que me refiero a que cuando uno suspendía, no queda mal decirlo, pero cuando uno suspendía, se quedaba una hora más, ¿no? Lo ponían a repaso o profesor particular, ¿no?
O podías hacer como yo cuando me quedaba castigado ahí, que era, me ponía el don balón de, encima de sociales, del de tal, y
muy bien. Spoiler.
Han de empezar a creer en ellos mismos, los jugadores, que no son tan malos como parece en estos últimos partidos.
No, sí, yo creo que los jugadores saben perfectamente que tienen calidad y el problema es creer en lo que haces.
Después de Quique entró David Gallego y...
Ya, pero esos 5 partidos
autogestión.
Son engañosos. Porque, sin quitar el mérito a David Gallego, pero él,
Entonces no se estaban engañando.
No, Ferran,
es otra situación.
Ferran, el faraón desquició a todos los jugadores. Que si no damos para más, que no me han fichado lo que yo he querido, que este jugador yo no lo quería. Es decir, los jugadores acaban pensando que el entrenador este que está, está porque por dinero, es decir, no porque confíe en ellos. Entonces los jugadores pierden la confianza. Y cuando un jugador o un colectivo pierde la confianza, luego se nota en momentos complicados. Entonces llega David Gallego, que es como es, y les hace o les genera una positividad de decir, oye, que no sois tan malos, que tal y cual, no sé qué, y el equipo pues consigue lo que consigue. Y se hace con, digamos, el núcleo duro del vestuario. Y ese núcleo duro era el que quería que siguiera Gallego. Pero Perarnau no quería que fuera Gallego el entrenador, quería que fuera su propuesta, su proyecto, y su proyecto era Rubi. Y ya está. Y luego Rubi convence, porque Rubi es capaz de convencer a la gente en Olot. Los convence en Olot, a los jugadores, de que es un técnico que les da libertad, y así va. Y así va el inicio de la liga. Otra cosa es que luego pasa lo que pasa en un momento determinado. Pero durante el inicio de la pretemporada, los jugadores están encantadísimos con el entrenador, pero encantadísimos. Y no se acuerdan de Gallego. Sí que se acuerdan de lo mal que lo hizo
el faraón.
Y hay jugadores como, por ejemplo, Hermoso, que en un momento determinado, en una primera rueda de prensa que hace, reconoce que no se hablaba con el faraón. Claro, los jugadores son personas, aunque a veces pensemos que hay que exigirles mucho más y hay que exigirle lo que les corresponde. Y por lo que cobran, por lo que representan, en el campo deben a veces olvidar otras circunstancias. Que si me cae bien el entrenador, que si no me cae bien el entrenador. Y esto, si no somos si ellos no son capaces de hacerlo, a la afición no se le puede pedir que la afición les apoye y que además les permita y les dé aplausos cuando la cosa va mal. Eso no se puede permitir.
Pero son personas y aparte profesionales.
Ahí está la diferencia, es decir, que yo soy un profesional también y yo intento que mis cosas personales no se noten en antena. Ya sé que es un poco distinto, porque yo no soy un colectivo, soy una persona. Ellos son un colectivo, pero si hay 5 o 6 que están así, pues eso se nota en el campo. Y esto es lo que ha pasado. Y por lo tanto, lo que creo que Machín no ha hecho un trabajo tan psicológico como alguno puede pensar, sino ha hecho un trabajo de decir, oye, que cada uno va a jugar donde sabe, como sabe, y yo voy a intentar que vosotros estéis cómodos en el campo. Y eso es lo importante, y que sea un equipo y que no sea un sistema donde el equipo no sabe a qué juega. Está la diferencia. Por lo menos lo que yo veo desde fuera. Desde dentro, y lo que a mí me transmiten las ruedas de prensa de los jugadores.
Y sobre todo para mí hay que cambiar, no rebajar la exigencia, es decir, mentalizaros que a pesar de que vayamos en una línea positiva, que estoy convencidísimo, llegaremos a la primera vuelta por el descenso cerca. O tanto por un punto dos por abajo o un punto dos por arriba. Es el despegue, tiene que llegar a la segunda vuelta. O sea, esto mentalizado es porque tenemos unos rivales. ¿Tú has visto el calendario?
Bueno, pero hay que ser un poco más ambicioso.
No. ¿Tú qué quieres hacer? 30 puntos es imposible. O sea, la primera vuelta no los vas a hacer.
Yo sí. Budría, evidentemente. Y tú también, Oma.
En el mejor de los casos, si haces... quedan 11 jornadas, ¿no? ¿Qué sería hacer 18, 19 puntos? Sería dos de cada tres, ¿no? Entonces sí que llegas a los 23, 24, estarás fuera seguro, pero... Que ya vamos mentalizados de que esto será un proceso y será largo. Y yo creo que contra los grandes se rendirá. No se van a perder todos los partidos, estoy seguro. Por eso hay que tener un poco más de paciencia, pero no paciencia como la paciencia que se tenía con Gallego, sino paciencia para despegar.
Con el Girona, los dos primeros partidos, cuando cogió el equipo, los perdió. Y en cambio luego hizo una
salvó el equipo,
brutal.
Salvó el equipo, que tiene que bajar la segunda
¿qué
vez.
¿Qué es paciencia para vosotros?
Bueno, yo creo que Xavi se refiere... Nosotros vamos con retraso. Es decir, vamos retrasados, ¿por qué? Porque hemos empezado mal la liga y hemos empezado mal la liga con rivales con los que pensábamos que sumaríamos o deberíamos haber sumado.
Hay que recordar
puntos.
Que en casa hemos perdido los 4 partidos.
Claro, en casa hemos perdido 4 puntos, entre los cuales nos han pasado Valladolid y Granada, que todos contábamos en poder hacer puntos. Hemos
Sevilla,
perdido con Mallorca. Nos hemos dejado puntos en muchos sitios. Claro, ahora vendrá el calendario en estos 11 partidos. Pasarás...
Mira, Villarreal, Levante, Bilbao, Valencia y Atlético de Madrid.
Y el parón.
Sí, y luego vendrá
Barça-Madrid-Betis.
No, primero
viene... Bueno, sí, correcto, los que vengan, no he dicho aleatoriamente.
Entre medio el Ludogorets.
Bueno, ya, no. Pero eso no cuenta.
Y da igual.
Bueno, yo estoy con lo que dice Xavi, a ver, el calendario ahora se empina, ¿no? Es cuesta arriba, como el Tour de Francia. Que ojalá hagamos 25 puntos o 30 puntos, ojalá. Pero que seamos conscientes que el calendario ahora pues es dificultoso. Tú puedes jugar bien contra el Valencia y puedes palmar. Puedes jugar bien contra el Barça, puedes palmar.
No, pero veremos algo.
Bueno, correcto. Pero me refiero que lo que ha hecho Xavi tiene un sentido
importante. Por ejemplo, imagínate que haces un 4-3-4. 4 victorias, 3 empates, 4 derrotas. Pero jugando más o menos bien, serían 4-3, 15, más 15, 20. Acabas la primera vuelta con 20 puntos. Es lo que me refiero. Que igual acabas allí, pero luego ya despegarás del
con
todo.
Con todos mis respetos, tú puedes hacer... 5 puntos, que sea empatar con el Leganés, ganar al Valladolid y empatar con el Alavés, por decirte algo, y te puede parecer poco. En cambio, haces esos 5 puntos con Barça, Madrid y Atlético y te pueden parecer bastantes, y según el juego que hagas. Es que claro, todo depende de muchas cosas, pero el sentido general de lo que ha dicho Xavi es importante, yo estoy con él. La gente tiene que tener paciencia en el sentido, no me gusta usar esa palabra en el fútbol porque el fútbol es muy inmediato, tiene que tener paciencia en el sentido de que ahora puedes jugar bien, pero cuidado que tienes rivales de órdago delante y que a lo mejor el jugar bien no se transforma inmediatamente en puntos.
Me refiero a Machín hasta el final, pase lo que pase.
Hombre, chato, ya hombre, no, hombre. Si no ha empezado.
Yo lo estoy diciendo.
Ferran, que no ha empezado aún.
Yo no me planteo...
Es que si Machín es cesado...
Tenemos un problema. Estamos
en segunda. Es un problema.
Seguro,
tenemos un problema.
Seguro.
Claro, hombre.
Si Machín no es cesado, espérate una temporada como aquella del que os hablábamos con el Murcia o con la Real Sociedad.
Claro.
Entonces significa ya... Tres entrenadores significa salvarte el pellejo en el último momento como mínimo.
O hacemos como el Villarreal. Cesamos a Machín y ponemos a Gallego otra vez.
Todo es posible en el mundo del fútbol.
Pero no, yo... A ver, la confianza es...
Yo tengo una confianza ciega con este hombre. No lo sé, a lo mejor me equivoco. No,
yo
¿no?
también, yo también.
Pero yo, no sé, lo veo un tío que sabe lo que tiene
entre
manos.
Con las ideas claras.
Un tío que sabe lo que tiene entre manos. Y sabe que tiene que guardar la portería, pero que delante tiene que ir. No podemos hacer el pase horizontal, pase para atrás, sino que tenemos que ir de cara a
la barraca. Lo que hizo en el Girona es de un mérito brutal. Creo que en el Sevilla... No
lo hizo mal.
No, el tema no es Machín, sino fue Caparrós, uh-huh. Está clarísimo.
Sí.
Y ya está, es decir, yo no veo... Sí que, a ver, lo cesan en el Sevilla, si lo analizamos de manera estricta, sí que lo cesan.
Sí.
Pero para mí no fue un cese normal.
No, pero es, cese porque...
es como lo de Marcelino. ¿Han cesado a Marcelino en el Valencia?
Sí.
¿Es un cese normal?
No. Machín es cesado porque pierde una eliminatoria que el Sevilla considera que...
Que se había de Praga en el último segundo.
Correcto. La pierde en una competición que para el Sevilla es fetiche.
Queda eliminado.
Octavos de final.
Además, pues eso, con una remontada, con una prórroga, lo que dices tú. Y al Sevilla esa eliminación le duele mucho. Entonces Caparrós, como tú bien comentas, se lo carga y se pone
claro,
él.
Claro.
Pero la temporada es que estaba siendo muy correcta del Sevilla. El Sevilla
iba sexto, ¿eh?
Sí, ha
habido ceses muy caprichosos. El más bestia que ha habido en la Liga Española es el de Antic, líder con el Madrid. En la final de media vuelta. Dos puntos de ventaja en Liga de dos puntos.
Sí.
Pusieron a Benaker y perdió la Liga, la primera de Tenerife. Por eso te quiero decir, iba líder, porque no se aclaraba con Mendoza y al final lo echó. Iba líder de la Liga, líder, ¿eh?
Sí.
Claro, es que hay que pensar
un poco. Hay contextos de destitución
que no se entienden. Y este yo creo que es como el de Marcelino, tampoco se entiende.
O egos.
Bueno, el Sevilla marcó un nivel de exigencia muy elevado, claro, que yo lo puedo entender y me parece correcto. Y dijo, bueno, un entrenador que cae aquí, a mí ya no me sirve para mí porque mi exigencia es muy alta, bueno.
Y sobre
eso
todo,
no significa que no sea un entrenador válido para...
Recordemos que fue la época donde... No estaba Monchi, que no es el año Monchi. Que no está Monchi.
Correcto, está la
que
broma.
Que quieren fichar a Ramón Planes. Ramón Planes dice que con Caparrós, bueno, eso lo sé yo de primera línea, es decir, que con Caparrós él no, y decide no irse al Sevilla y al final acaba en el Barcelona, con menos poder del que tendría en el Sevilla, porque en el Sevilla en aquel momento hubiera sido director deportivo, lo que pasa que estaba Caparrós, que era director general, como era Perarnau. Mira, una diferencia. Mira, ahora ya que me viene a huevo, con perdón. Diferencia, Caparrós, director deportivo del Sevilla. En el Sevilla, Caparrós era el que mandaba por encima del director deportivo, como el director general. Aquí en el Español, Perarnau no manda en el primer equipo, sino que manda en el primer equipo es el director de fútbol profesional,
sí,
que es Rufete.
Sí, porque el director deportivo que tenía se lo cargó también, que era Oscar Arias.
Claro,
se lo cargó.
Está la diferencia, es decir, dejar hacer, dejar pasar. ¿Qué hacemos?
Tengo una duda, no.
No, la duda a la que yo te la
después,
resuelvo si quieres.
Sí. ¿Dejar hacer? No,
hay que dejar hacer.
Hay que dejar hacer,
bueno, pues,
y confiar en tus...
En el Sevilla, Caparrós hacía y deshacía, y por lo tanto, el que estaba allí... que ya no sé quién era.
Es decir, Perarnau se hubiera puesto de entrenador.
No es eso. Perarnau hubiera estado por encima de Rufete. Por ejemplo, Rufete es el que quería a Machín y Perarnau hubiera dicho, no, yo no quiero a Machín, yo quiero a Xavi Gracia.
Pero,
y ya está.
Pero tenéis que añadir una cosa más particular del Sevilla. Un equipo que ha ganado 5, bueno, UEFA Europa Leagues. Claro, queda eliminado en octavos. Que tienes que mentalizarte que para ellos, como mínimo, tienen que llegar a semifinales casi de Europa League porque han subido el caché, o sea, ha subido el prestigio también. Y queda eliminado en octavos con Slavia de Praga era como, por aquí no puedo pasar por el currículum, no pasa esto. Yo creo que es que tienes que mentalizarte.
No, pero
claro, el Sevilla ganó 5 UEFA hace poco, relativamente, en 12 años.
Correcto.
¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Que el nivel de exigencia aumenta en Europa también.
Están mal acostumbrados.
No, pero...
O bien.
Ellos.
Sí. Jugamos,
porque la Liga...
contra ellos, también no se estaban jugando al liderato.
Jornada 13 eran líderes.
Sí, claro. Sí. Sevilla, a mí no me causó la temporada pasada ninguna mala impresión en el equipo de Machín. No.
Lo que pasa es que ellos querían ser campeones de liga. Porque claro, Machín los puso en una tesitura de... ¡Ostras, que somos líderes!
Lo de la UEFA les hizo mucho daño, lo de la Europa League les hizo mucho daño, porque ya te digo, su competición fetiche, y bueno, perder de esa manera ante un rival que ellos consideraban inferior, mira, aunque luego llegó lejos, que fue eliminado por el Chelsea.
Si llegan a cuartos o a semifinales, Machín acaba la liga.
Seguro.
Y luego a lo mejor no lo renuevan o lo despiden, pero
y les dolió, pues eso, que perdieron una eliminatoria que habían tenido en la mano casi toda la eliminatoria. Bueno, les dolió la manera.
Y menos mal que Machín estaba en el famoso partido de Copa con el Barcelona.
Ah, uff. Sí, claro.
El que le metieron 6-1, ¿no? El 6-1, 6-2.
Sí,
no, 6-6.
Que veniendo un 2-0 y sí, fallar un penal.
El día que nosotros nos elimina el Betis en la prórroga.
Sí, señor.
El mismo día.
Sí, justo después, sí.
Así que para que vean.
Tengo una duda. Machín ha renovado por 2 años,
sí.
Condicionado.
No, que yo sepa, no.
El segundo año condicionado a.
No lo sé, ha renovado.
A mí me parece que es.
Ha fichado por lo que queda temporada y una más.
Y una más, siempre que el equipo se salve, claro.
Entonces es condicionado.
Me parece que sí, que siempre que el equipo se salve.
Pero claro, si no se salve tampoco.
Claro, tampoco
no
se le podía pagar.
Le podíamos exigir un poco más, ¿no?
Tampoco se le podía pagar lo que va a cobrar, creo yo, en segunda. No sé, no creo que en segunda puedes tener entrenadores de 2,5 millones de euros o por
ahí. Y para cerrar la estadística del Sevilla, el otro día leí que en los últimos 10 años o 12, en los 5 mejores campos de primera división, solo había sacado 7-8 puntos en 10 temporadas. Y nosotros me parece que 18-19.
Bueno,
al final, si haces bien las cosas con tu liga, pues al final estás arriba, que es lo que ha hecho el Sevilla, que casi cada año ha estado en Europa prácticamente.
Este año hemos hecho cosas raras, porque ganar el campo de la Liga, ¿cuánto tiempo hacía que no ganábamos el campo de la Liga?
Pues desde Sergio García con Estuari, Sergio García y Caicedo.
No hace tanto.
¿Y Sergio González Zamaquilla?
Sí. Caicedo
no ganamos.
Un viernes por la noche.
Sí.
No ganamos el campo del Celta por el último momento. ¿Y cuánto hacía que no ganábamos el campo? Bueno, que tampoco
campo del
ganamos.
Celta, 4 empates seguidos, creo.
4 empates. El Alavés.
No, tanto no, porque con Sergio perdimos...
Desde que perdimos 3-2 aquel partido. Ya nos han empatado siempre después.
No, luego perdimos con Sergio el año siguiente.
Ah, sí, el 1-0
lo echaron. Con el gol de Vaselina de...
Sí, que lo echaron ahí.
Ahí lo echaron
y a partir
diciembre,
de ahí, todo empate.
Todo empate, sí.
El campo de la vez igual, nos pasaba igual, que cada año perdíamos. Y este año.
No tanto, no, tampoco. Pero... Hacía 2 años que habíamos ganado con el Faraón.
Pero, por ejemplo.
Sí, con Gerard Moreno, sí.
Gol de Gerard Moreno.
Bueno, campos que habíamos ganado a lo mejor una vez.
Pero el Valladolid no había ganado un Cornellà.
Históricamente eran unos campos que nos iban.
Vale, muy bien.
Mallorca es un campo que se nos ha dado mal históricamente, pero yo recuerdo alguna victoria, aunque se nos ha dado mal.
A ver si rompemos la racha.
La estadística es caprichosa. El Athletic Club en Liga hace 21 años que no gana aquí. En Liga.
Sí, el Villarreal nunca...
Y nos ganó la única vez que no nos tenía que ganar, que fue las semifinales. Sí.
Así que la estadística, verdad, es
Xavi,
como...
Tienes toda la razón del mundo.
Las 8 menos 8. Hacemos una pausa y seguimos aún hasta las 8 en la tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Y a las 8 hablaremos de secciones, porque hoy acabamos, 8 y cuarto. Les dejaremos con la linterna. Y también a las 8 y cuarto, los que quieren escuchar el partido Suecia-España a través del 102 de la FM... Ese partido donde, si se consigue un punto, España se clasifica para la Eurocopa del 2020.
El pròxim 20 d'octubre, el Villarreal Club de Futbol visita l'RCD Stadium per enfrontar-se a l'Espanyol de Barcelona. Un nou partit, un nou míster i una nova il·lusió. Aquest partit el juguem tots els pericos, així que tu també estàs convocat al temple. Et necessitem 20 d'octubre a les 4 de la tarda. Espanyol Villarreal Club de Futbol a l'RCD Stadium. Som-hi!
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Javi López, capitán y lateral derecho del Español.
Que se respira un ambiente de ilusión, de sueño, porque ahí cuando se ven esos campos, pues los niños soñarán, ¿no?, con estar un día en Primera División jugando en este tipo de estadio.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Seis minutos para las 8 para poner el punto y final a la tertulia de hoy de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales y luego ir con el especial de secciones como cada martes. ¿Alguna consideración más en esta tertulia de hoy, Xavi?
Pues qué suerte a... Bueno, primer puntazo del femenino. No me han podido ver, lo que he hecho. Y luego, que el Español B tiene mal de Balaidos. No,
estoy hablando del primer equipo.
Ah, bueno, es que no hablamos nunca de...
No hablarás tú. No hablarás tú.
En la tertulia.
Yo hablo de todo. Bueno, la tertulia. ¿Quieres hablar de algo especial en la tertulia? ¿Femenino?
Habla de femenino.
Que femenino pudo ganar. La verdad es que la reacción fue buena, pero estamos así que celebramos un punto como si fuera...
Una victoria.
El Betis lleva 3 puntos solo, ¿eh?
Bueno, aunque...
81 marca el Español el 2-1 y el 82 marca el Betis.
En fin.
Bueno, falta de concentración, dijo Débora, que no se puede, después de remontar el partido, no puede ser un minuto que te marquen el empate a 2.
Pues sí.
Bueno, femenino tiene un largo camino por recorrer.
Al menos, está complicado, ¿eh? Hay que reconocer que está complicado.
Haber hecho un punto, aunque sea insuficiente, un punto sirve para cortar esta racha nefasta de 4 derrotas que marcaba mucho. Como dice Xavi, yo no vi el partido, aunque he visto el resumen amplio y creo que el equipo seguramente mereció algo más.
Igual que el día de la Real. El día de la Real, el Español no mereció perder, mereció a lo mejor ganar.
Tiene fallos un poco...
Sí, infantiles.
Sí, exacto, fallos demasiado evidentes, que te penalizan mucho, sobre todo en defensa, por lo que he visto. Y bueno, y tiene gol justito, por lo que veo también.
A mí lo que no me gusta es que digan, ya llegará la victoria, está más cerca. Digo, no
es
la victoria,
lo de siempre.
Son las victorias, hay que ganar 10 partidos.
Es, como es lo que hablábamos con el tema gallego. Cuando sale después de perder en Mallorca, de la manera que perdimos, dice, estoy convencido que si ganamos 2 partidos seguidos, todo esto cambia. Bueno, pero es que eso lo dijo el día de Granada. Es decir, cuando tú haces unas lecturas tan simples, al final nadie te cree.
Es que ganar 2 partidos no es sencillo, precisamente. Ganar 2 partidos seguidos no es sencillo. Normalmente lo haces, ganar 2 partidos jugando mal no se suele hacer. Jugando mal. 2 partidos seguidos.
Además, el problema que teníamos era que era tan fácil ganarnos, pero tan fácil.
Total.
Sí, haciendo lo mínimo ellos.
El Valladolid nos ganó sin hacer nada. El Mallorca sin hacer nada y con un gol con la zurda de Salva Sevilla. Y es que ya es lo último.
Y con la barriga.
Y con la barriga del...
De Budimir.
Budimir.
Imagínate. Un centro con la barriga dentro.
No, claro. Y tú no chutas a puerta nunca.
Claro.
Yo, para cerrar un poco lo que decía Xavi del femenino, pues darles muchos ánimos. Tienen una dura tarea por delante, como tú bien comentas, no va a ser sencillo, pero hay que apoyarlas, ya está. Ahí luego ya hablaremos de las responsabilidades que vengan de arriba y todo, pero a las jugadoras...
Bueno, las responsabilidades, hay un tope económico que puso el club,
sí.
Por lo tanto, si tú quieres mejores jugadoras, es verdad que es difícil llegar a ellas si no les ofreces un proyecto y más dinero... Porque todo esto ha cambiado mucho, pero también lo que no conocemos es si a las jugadoras que se ha querido fichar se les ha intentado convencer de verdad. Correcto. O no se les ha intentado convencer de otra manera. Es que son cosas que...
Sí, el club lo que dijo es que habría un salto cualitativo y está claro que de momento parece que el salto cualitativo no hay.
A ver, lo ha habido, pero no al nivel que debería ser.
Correcto, con lo cual ahí hay una carencia del club. Está claro. Bueno, ahora dejemos a las jugadoras, al menos hasta enero, dejemos a las jugadoras que jueguen. No pueden haber refuerzos hasta enero, o sea que dejemos que...
Yo voy a hablar del femenino, pero voy a bajar unas cuantas categorías.
De la Levín.
Ah, muy bien.
Para felicitarlo, yo estuve allí. Me sorprendió mucho. Bueno, anécdota, pude ver un par de goles en casa del Español, que todavía no los hemos visto con el primer equipo.
Era España. Pero bueno, era el Español, no, nada.
Era el Español, para mí era el Español.
Y para mí también, por eso di la final, claro, y el partido.
Y pues felicitarlas y de unido la técnica que tienen esas chicas, esas niñas. Bueno, son 10 a 12 años. Porque la ejecución de los 2 goles, ole ellas.
No, yo quedé encantadísimo del nivel de juego de. No solo de el Español, sino del Olympique de Lyon, que era el equipo que jugaba la final también representando a Francia, aunque el Español era muy superior, fue superior al Olympique de Lyon en este caso.
Bueno, se empezó un poco flojillo.
Bueno, porque te sorprende porque te marcan rápidamente
el
1-0. Bueno, por cierto, ¿el B alguno quiere comentar algo?
No vi el partido. Me coincidía con el baloncesto, no vi. Fue siguiéndome, me dio mucha rabia.
Es el tercer partido que en el último segundo.
Me dio mucha rabia.
Te quitan 2 puntos,
exacto,
¿eh?
Exacto, sí.
Ahí también concentración.
Son 6 puntos.
Ebro, Cornellà y Olot.
6.
Estaríamos en el playoff.
Hoy casi Valencia Mestalla, ¿eh? Sí. No tanto, pero Valencia Mestalla.
Sí, fue a 10 minutos de final, sí.
Sí, sí.
Estaríamos metidos arriba, ¿eh? Sin hacer un gran fútbol, pero bueno, no me preocupa porque no creo que bajaremos.
Lo importante es que no pierdes de momento, o sea que al menos cuesta mucho ganar al Español B, pero sí es verdad que podemos tener 6 puntos más tranquilamente.
Y con 6 puntos estarías líder.
Bueno, pero va dentro de lo normal, digamos.
Bueno, no, que sí, que
estás
sí.
En una situación que estás ahí medio, que no te puedes ni confiar para bien ni para mal. no puedes confiarte porque la segunda vez es muy traicionera y cualquier victoria de los equipos de abajo te mete, sí, mucha igualdad, te mete abajo. Eso ya nos pasó en el famoso año que bajamos con Gallego, estábamos ahí mitad de tabla, y cuando se fueron los jugadores como Margual, etcétera, abajo, y a lo mejor 2-3 victorias con esta pequeña suerte, o llamémosle un poco más de concentración, te aupan a meterte muy arriba, con lo cual veremos, veremos.
Bueno, pues ponemos aquí el punto y final a la tertulia de cada martes de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Hacemos una pausa y nos vamos a secciones.
El próximo 20 de octubre el Villarreal Club de Fútbol visita el RCD Stadium para enfrentarse al Español de Barcelona. Un nuevo partido, un nuevo míster y una nueva ilusión. Este partido lo jugamos todos los pericos, así que tú también estás convocado al templo. Te necesitamos 20 de octubre a las 4 de la tarde. Español Villarreal Club de Fútbol en el RCD Stadium. ¡Vamos!
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Especias sí, conservas Dani, la marisquería en casa.
Campalou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, convenciones, comuniones y banquetes. Campalou está abierto todos los días de la semana. Campalou dispone de un espectacular buffet libre todos los fines de semana y festivos. Además, podrás disfrutar de un mago y una monitora para los más pequeños. Servicio de carta en nuestro salón íntimo El Racunet. Y, por supuesto, un menú diario. Campalou está en calle Montesa 15, Esplugas. Si quieres más información y reservas, campalou.com o llamando al teléfono 93 473 0745. Campalou es un restaurante hecho a tu medida.
8 y casi 2 minutos, empezamos con el especial secciones de cada martes para hacer el resumen de lo que ha pasado este fin de semana. Empezamos con el hockey, 5 de 5, Español 4, Congrés B3. Complicado, nos decía Pablo el otro día cuando estábamos en directo el pasado viernes, que era un rival muy difícil a pesar de que es el segundo equipo del Congrés.
Sí, fue un partido un tanto alocado y extraño. Creo que lo decía Xavi también en la crónica y estoy totalmente de acuerdo con él.
Es el cronista
ahora, sí. Sí, porque mira, nos marcaron un gol a los 7 segundos, que fue un tiro de medio campo que rebotó en un pie de un jugador nuestro. Fue un partido que luego empatas y te marcan una jugada casi aislada, te marcan el 1-2. Luego metes 2 goles en un minuto y te pones 3-2. La segunda parte fue un ataque y gol nuestro absolutamente con 3 palos. Metes el 4-2, llegas al último minuto y llegas con 9 faltas. Y en el último minuto resulta que cuando faltan 45 segundos pierdes un balón tú, casi en tu área, recibes un gol y nada más sacar de centro haces una falta. Y tienes una directa a 20 segundos que hubiera sido el empate y nuestro portero la para muy bien. Con lo cual fue un partido un poco loco. En verdad podría haber acabado el partido tranquilamente 7-3, 6-3, hubiera sido a lo mejor lo más normal, pero no tuvimos ese acierto, para esa contundencia para cerrar. Fallamos 2 directas con el 4-2, bueno, rival complicado, sí, rival correoso el Congrés, también hay una cierta rivalidad, y bueno, fue un rival correoso, aunque creo que el marcador podría haber sido a lo mejor un poco más amplio.
Lo mejor que está pasando ahora es que los dos primeros somos líderes nosotros, pero tercero, cuarto y quinto están...
Se empiezan a descolgar un poco,
se empiezan,
¿no?,
a descolgar, ¿no?
Sí, está el Ripollet con 13 puntos, que ha bajado este año de Nacional Catalana y que tiene 4 victorias, un empate. Y luego ya vienen una serie de equipos, como entre los que está el Congrés, porque ya tienen 9 puntos, 8 puntos, 7 puntos...
Claro, estamos hablando de que te puedes permitir, entre comillas, bueno, el lujo de perder algún partido.
Empiezas a marcar lo que nosotros queríamos, que fuera una serie de victorias, 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 para empezar a marcar un poco de distancia con gente, pues eso, pues si te viene un embache ahí...
Como el año pasado.
Sí, bueno, al menos tenemos esa acción. Ahora jugamos con el Ploms, con el Reus Ploms, también rival bajado esta temporada, que por cierto lo dirige un exjugador nuestro, Oriol Valera, desde ahí de Reus.
¿Jugáis allí?
Sí, jugamos allí. Van bastante mal, van penúltimos en la clasificación.
¿Cuándo se juega ese partido?
Jugamos el sábado a las 20 horas en Reus.
En Reus. Bueno, hablamos del básquet. No pudo estar Isidre Espiga. Victoria del Español, 51-57. Todos los equipos, los líderes van con 2 victorias y 1 derrota, es decir, que ya no hay ningún invicto, ¿no?
Ningún invicto, ninguno. No. Porque te marca la igualdad de la categoría y del grupo.
¿Cómo está esa clasificación, Isidra?
Pues mira, primero va el San Ignasi, después Lipsi, y luego nosotros, Salle Bananova, Jack de Sanz, Lima de Horta, pero todos...
Con 2-1.
Luis Ust de Gràcia, 2-1, Gaudí, 2-1, Camping Al Roser, 2-1, Y entonces ya viene los demás que están con 1-2.
Bueno, por cierto, el detalle del Lluïsos de poner el himno del Barcelona en el calentamiento,
sí,
¿no?
Sí, bueno.
No, eso va bien para calentar, va bien.
Bueno,
bien.
Uno me dijo una cosa muy buena, dijo, Lluïsos de gracia.
Lluïsos de gracia.
No, me dice una gracia.
No, pero dijeron que nunca más, que era un error y que no...
Siempre es un error.
Pidieron perdón. Cuando hice el tuit...
Ya, pero pidieron perdón, pero... A ver,
pero ya lo han puesto.
Ya lo han puesto y como si no vais a ir más allí... Ya está, porque cuando vaya el Ipsi no lo van a poner.
No se dijo nada hasta que yo puse el tuit y dije, por cierto, gracias por poner el himno de Barça que nos ha traído suerte, un poco baratar. Entonces contestaron ellos que lamentábamos que tal, y yo agradezco que tal, las disculpas, pero sí, pero sí es cierto que fue una cosa fea.
Era de mal gusto, hombre, de mal gusto. Claro.
Pero fue un pabellón frío, no vi animación mucha.
No,
local, ¿eh?
No, fue un pabellón
más nuestro,
frío,
como siempre.
Pero que fue un detalle... que además para mí a ellos les deja mal, porque además parece que ellos sean un filial de un equipo.
Bueno, el primer partido del Ipsi, si hubiera grabado lo que escuchaba yo en la grada...
Bueno.
Sí, sí.
Cosas bastante duras, ¿eh? Cosas rollo Teresa, ¿eh?
¿Sí?
Sí, sí.
Programa de Teresa.
Pero voy a decir ya que ha salido, el día del Ipsi yo tuve un altercado con unos... en la grada.
¿Seguidores del Ipsi o...?
Que no va a subir más.
Bueno, no, simplemente le... Se comportaron mal con él y con el padre del entrenador, a los cuales estas personas de Lipsi insultaron a Isidra y al padre del entrenador y les faltaron el respeto, y fuimos ahí y tuvimos que decirles que bueno, que eso...
Que no va a ocurrir más, porque yo soy una persona con experiencia y me tengo que aguantar, pero es que llega un momento que si me pegan, a lo mejor llega un momento que dices, oye, hasta aquí he llegado y pego yo también.
Había,
¿no?,
tres niños de 19 años,
no, 20,
o 20 años, sí, que estaban provocando a Isidro y al padre del entrenador. Y luego había unos detrás de la canasta donde estaba Xavi, que esos ya eran más mayorcitos, especialmente uno de ellos, que estaba también pues un poco en plan Teresa. Y ya está, Teresa Prat.
Tarde de Teresa.
Sí. Bueno, pero ya está, que no volverá a suceder, porque yo soy una persona...
Pero nervioso un poco este.
No,
pasó más. Mira, simplemente mira, Javier. Él le recriminó lo que pasó. Yo le dije que no entrara al trapo, que hasta que se fuera a la otra punta de la grada. Sí, ya está, digo...
Fíjate
está.
Que yo soy una persona que, y ellos lo saben, que cuando voy a un campo, estoy solo en una punta del campo.
Sí, verdad.
No quiero nadie a mi alrededor. Yo, en un campo de bar, me voy a un sitio solo. No quiero ni comentarios, ni uno ni otro. Y ahí estoy analizando el partido. Yo me hago mi partido solo en una grada. Podría estar con Arnau, sí, o podría estar con Xavi, o podría estar con otra persona. Pero no me gusta.
Si voy yo, estaré contigo.
Pero es que no me gusta, ya. Porque... Me empiezo a oír comentarios.
Sí, sí. A mí me pasó, estaba yo haciendo la estadística, estaba de pie y pues me reconocieron por lo que sea. Y entonces a mí no me dijeron la palabra, pero lo que iban diciendo es: a mí me avergonzaría ser presidente de esta mierda, no sé qué.
Claro.
Y no se dirigieron nunca a mí personalmente. Bueno, decían esto en voz alta.
Sí.
Pues vaya mierda, anda, que el presidente debe estar contento de la mierda esta, ¿no? O sea, algo así. Bueno, pues...
bueno, ¿contra quién se juega este fin de semana?
Vamos contra el sábado a las 4 de la tarde contra el San Medí.
¿Eh? Sí. ¿Cómo va?
Pues
es
uno
del pueblo de...
Sí. A 100 metros de casa de mis padres.
Nada.
¿Sí?
Cuando bajas a buscar a Xavi, cuando yo voy a buscar a Xavi muchas veces a su casa, porque Xavi y yo vivía dos calles, la tercera calle es
de San Medí.
Pues 1-2. Vamos a jugar
sí,
ahí.
Sí, pero bueno, nunca hay que fiarse.
¿Otro partido porque... fuera de casa?
No, en casa.
Ah, en casa.
Hay que fiarse, Isidra, porque le ganó de 35 al otro día a un rival. O sea, le ganó 35 puntos.
De 71-40 al Grup Barna. Cuidado, o sea que hay unos resultados aquí. Sí. Como el Sesi perdió en casa con la Salle Buenanova 70-79, ¿me entiendes? O sea,
hay que ver, estas primeras jornadas hay que ver un poco, sí, ver. El nivel se está ajustando, ¿eh?, de los equipos.
Los equipos contra el Español siempre intentan dar lo mejor de sí, nunca te olvides de eso.
Bueno, hablamos de balonmano, luego iremos con el vóley. Victoria justísima, sí, pero segunda victoria consecutiva, 2-2 contra el Escolas Pías Granollers, 22-23.
Partido al que no pude asistir porque casi me coincidía con el baloncesto y por tiempo no llegaba. Me han comentado las personas de balonmano que fue un partido tremendamente igualado, muy difícil, muy equilibrado, en el que nos fuimos de uno al descanso y acabamos ganando pues de uno, eso en la segunda parte manteniendo. Hubo un pequeño bache en un momento que nos pusimos dos abajo en la segunda parte, subimos a remontar. Y ya te digo, está siendo una categoría muy, muy igualada. No dejamos de haber subido dos categorías. Y para mí tiene un mérito que después de haber subido dos categorías, este equipo, desde que se creó, solo lleva victorias. Lleva 20... Si no recuerdo mal, son 26 victorias.
En partidos oficiales.
En partidos oficiales lo ha ganado todo, ¿no?
Que faltando poco perdíamos 20-18.
Bueno, sí, como en el primer partido de contra la Garriga, que
perdíamos
se hizo
de 3 goles. Un 0-4. También, a 20 minutos perdíamos de 3 goles.
Aquí faltando 8 minutos hicimos un 0-4 y luego al final el gol de
sí,
ellos.
Sí, para... sí. Además, hay que destacar que no hemos tenido todos los jugadores disponibles de estos partidos. Nos hemos ido alternando y la gente está rindiendo muy bien. Este fin de jugamos en casa con el San Fost de Campsantellas el domingo a las 12 horas en el Safaorta.
Un equipo histórico.
Un equipo muy histórico,
supongo,
sí.
Supongo que uno de los... No sé si el primer equipo del San Fost o...
Ah, no me pillas, Javi. Pero un equipo que ya lleva años por aquí, tradicional. Un equipo muy tradicional de esa categoría, el San Fost de Campsantellas, sí, sí.
Bueno, hablamos de la derrota del equipo de vóley, siempre con el Manresa, 2-3.
Bueno, el Manresa es un... enemigo íntimo ya, sí, ¿eh? En el sentido de que se pensaba ya que sería uno de los rivales del grupo más fuertes. Llevan también dos victorias como nosotras y al final fue un partido, bueno, empezamos muy bien, el primer set dominando y bien, luego ellas se pusieron
25-14,
exacto,
sí.
Luego ellas ganaron relativamente, el segundo set fue una pena, fue muy ajustado, creo que 22-25, sí. El tercero sí que ellas ganaron bastante bien. El cuarto fue muy parecido al primero. Y en el quinto fue un poco...
Doctor Jekyll y Mr. Hyde.
Sí, pero con 12-9 a favor. Recordad que el quinto es a 15.
A 15 puntos.
A 12-9 no se puede decir nunca victoria. Hemos visto cosas muy raras aquí. Hemos visto parciales de 8-0 o 9-0. Y no sé si confiaron o qué. Yo creo que faltó un poco al final de...
Faltó creérselo.
Exacto. Y al final, bueno, es una lástima, pero dentro de lo que cabe, lo que les digo a las jugadoras siempre, lo que dice Arnau, si se pierde, que se pierda 2-3. Por el tema verás. Porque perder 1-3 significa 3 puntos y 0 para nosotras, y ha sido 2-1 solo.
Es que ahí te voy la sensación que tengo, ahora comentándolo un poco con alguna jugadora o tal, que las chicas dicen, hostia, con 1-2, si tú pierdes el cuarto, son 0 puntos, y para el Manresa 3, una diferencia para mí muy grande, y ellas hacen un gran esfuerzo para empatar a 2, luego os verá que a veces... Dices, bueno, ya he conseguido un punto, claro, ¿no? Que... El mal menor ya está conseguido. Y a veces eso te hace un poco bajar, ¿no? O mentalmente te hace un poco el último set. Ya nos pasó con aquí el año pasado con el Viladecans. Y no es una crítica, sino que a mí también, desde la grada también me pasó, ¿eh? Dije, bueno, el punto al menos como mínimo nos llevamos un punto y el Manresa como mucho se llevará 2. Y también psicológicamente es verdad que yo me tranquilicé más. Y la derrota la vi de otra manera. Pero bueno, hay que ganar los partidos.
No, para ponerte 12-9 es eso, que fue una lástima.
Bueno, el Manresa sigue siendo el equipo gafe.
Bueno, tiene el mismo equipo exactamente, ¿eh? No ha variado absolutamente nada. Tiene el mismo equipo. Supimos controlar en algunas fases a su jugadora más peligrosa, que era la central.
El Manresa es uno de los equipos que va a luchar con nosotros para intentar
subir. Claramente. El Balbona también, de Laic Balbona, de Granollers.
Lleva 3-0 ahora.
Mítico. Sí, yo creo que va a ser uno de los rivales. El Manresa es un equipo fuerte y, bueno, está a la par con nosotros, yo creo.
¿Y este fin de semana las chicas contra quién juegan?
Juegan el sábado a las 18 horas en la pista de un viejo conocido también, que es la Mella del Vallés, que nosotros hemos encontrado los dos.
Famoso equipo donde la jugadora entrenadora.
Sí, que no sé si este año está de entrenadora, no lo sé, Javier, te lo tendría que averiguar, ¿eh? No lo sé este año.
Bueno, ya lo sabréis.
Sí, lo sabréis.
El sábado, si está o no está.
El sábado lo sabré, sí. La Mella, que fue una de los equipos beneficiados por el cambio del sistema de competición y la repesca de equipos.
El otro día con el Pablo te estuve escuchando y dijiste que en el equipo que menos confío este año que suma es el básquet.
Sí, lo dije.
Lo dijiste.
Sí. ¿No? Lo dije. Por la dificultad.
Esto.
No por la dificultad, ¿eh?
Esto lo tengo aquí, ¿eh?
No, pero no porque no confíe.
Esto lo tengo aquí, ¿eh?
Por la dificultad.
Es que los sistemas son complicados, si te la piensa, que en hockey, en básquet y en balonmano solo suben los primeros directos. Después los demás tienen que hacer o playoffs o repescas, lo que llames.
Y el vóley, cuidado, la primera fase.
Claro, en vóley hay una primera fase eliminatoria muy dura.
La segunda
se complica mucho. Complica mucho, Javier.
Para que veas que te escucho.
Sí, lo sé. Bueno, nos vamos, que nos queda minuto y pico para poner el punto y final al programa de hoy. Recuerden, acabamos 8:15. Desde las 8:15 aquí en Onda Media pueden escuchar la linterna y 8:15 en FM, tiempo de juego. Porque hoy España se juega la casi casi la clasificación para la Eurocopa. Si hoy se saca un punto ya están clasificados, si no habrá que esperar otro partido más.
Ahora que hablas de Eurocopa, 0-2 España-Montenegro, asistencia de Adrià Pedrosa.
Sí, al primer gol asistencia de Pol Lozano, de Pol, segundo de gol asistencia de Adrià Pedrosa, que no está nada mal, ¿eh?
No.
No está nada mal, los dos titulares en la selección de Luis de la Fuente. Gracias, Xavi, un placer. Y Sidra, un placer también. Ferran, sí,
a pesar de no leer bien.
Gracias.
Bien, Southix. Gracias, Arnau.
Gracias, Javier.
Este programa dedicado a Teresa, gracias a nuestro compañero Juan Paires, que es su santo también, y a Álvaro de Prado. La D también la tengo yo, y como la tengo yo, me acuerdo perfectamente.
Hoy ha nacido.
Y santo de mi mujer también.
Bueno, a ver, algo más que nos tenemos que ir.
Ha nacido el teresismo.
Ah, bueno. Nos vamos. Les dejamos con la linterna. Mañana volvemos a las 7, como siempre, en Tiempo de Español. Hasta mañana, que sean muy, muy felices.